Si abres por favor en Génesis 10, y estos días están terminando lo que es Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, eso es lo que significa, es el año nuevo de los judíos, y parte de eso, el día más importante es el día de expiación, Yom Kippur. Entonces hace un año empezaron a atacar e invadir en comunidades, no en bases militares, sino contra civiles, y ya sabes, o sea, decapitando bebés, quemando bebés en el horno, en la cocina, violando, torturando y matando, y llevaron secuestrados, y hay como 100 todavía secuestrados y aún viven en túneles, y a ver dónde los tienen en Gaza. Entonces eso ha sido, o sea, eso fue así, y es interesante, la narrativa del mundo es que se lo merecen, ¿okay? Esa es la narrativa. Pero cuando sucedió algo en Chiapas en 94, ¿verdad que no se lo merecían porque son mexicanos? Entonces sí necesitamos ver qué es lo que pasa en la mentalidad del mundo, cómo es contemplar eso. Entonces, y ver cómo queremos que nuestro, es el clásico de la Copa Mundial de hace varios años, todo el mundo odiaba a Brasil porque iban ganando y ganando, y árbitros vendidos, racistas, o sea, los árbitros esa vez fueron principalmente alemanes, todos racistas, pero los jugadores brasileños eran principalmente brasileños bien morenos, pero es racismo, porque no dejaban ganar a otros, y México, como otros países, quedó descalificado ya al final. Pero de repente cambia que todos los países de Latinoamérica quedaron eliminados y quedó Brasil al final, en el final. ¿Te acuerdas de los hermanos Baggio? Eran dos hermanos en la carne, italianos. Entonces era Brasil contra Italia. Y ahora Brasil es nuestro héroe porque representa las Américas contra Europa. Entonces la idea es que, manque sea, ¿no? Que se quede la copa en las Américas, manque sea con Brasil, que son malditos y árbitros vendidos que los dejaron ganar. O sea, eso fue la narrativa en todo. Y de repente Brasil está purificado y santificado y canonizado y nos tiene que representar y ganar a Italia. Y eso para mí me abrió los ojos en algo. O sea, deja fuera ya el deporte, simplemente cómo es el ser humano. Que necesitamos que esto sea lo más extremosamente así, todo lo más negro y feo posible. Y esto es santísimo y puro. Y como que no podemos ver que ante Dios las naciones están perdidas, las naciones están en rebelión. Y si podemos captar eso, ¿por qué escogió, por qué hizo y luego hizo pacto con una nación que no es más pura? Que no es más heroica, que no es más noble, ¿ok? Pero ¿por qué está haciendo algo con una nación entre todas? ¿Ok? Entonces, vamos a ver un video, van a poner, esto es antes de empezar ya a organizar y lo que es la operación hacia el Líbano. Son soldados israelíes, se juntan, ya van a comenzar, ¿no? A entrar y a limpiar una franja en el Líbano, que donde han estado los terroristas, que hace 20 años Naciones Unidas entró y iban a mantener paz, que ya no iba a haber terrorismo desde el Líbano. El grupo de terrorismo que lanza misiles hacia Israel es subsidiado, todo es con fondos de Irán. Entonces realmente están usando esto para no ir iraní contra israelí, entonces así. Entonces Hezbollah, así está la cosa. Y entonces prácticamente se han estado siguiendo las noticias, ya está destruido el grupo terrorista. Pero entonces, ¿qué sigue? Y eso es, en eso estamos, ¿no? En una encrucijada, ¿qué sigue? Y algo importante, el sentir en Israel el día de hoy ha cambiado. Siempre han estado los que van a ceder territorio y va a haber paz. Nunca hay paz, pero siguen creyendo que si cedemos territorio a palestinos va a haber paz. Entonces yo he estado entrando en Jerusalén, hay edificios, departamentos y todo vacíos, que según aquí viven palestinos y no viven ahí. O sea, realmente territorio no quieren, sino limpiar el territorio de israelíes. Y obviamente, si tú eres israelí, estás... No... No. Entonces, es el conflicto, en palabras resumidas. Pero algo importante con eso es que la generación que está sirviendo, jóvenes, mujeres también, jóvenes, están así en la fuerza militar, la Defensa Nacional Israelí. Vamos a ver, a los 20 años hacen un año de servicio militar, pero es servicio militar. No hay sorteo, nada de esto aquí, que nomás están pintando las orillas o algo en el cuartel, sino realmente están sirviendo. Es milicia y están haciendo defensa. Hasta ves que le acompañan a niños de escuela si están en alguna excursión. Mucha seguridad para su pueblo. Pero son seculares. Entonces, el país de Israel ha estado dividido desde el principio y ahora ha sido más últimamente que lo secular. Ellos manejan la defensa nacional, ellos pagan impuestos, ellos manejan ambulancias, están trabajando en hospitales, están... Entonces, los ortodoxos no pagan impuestos ni reconocen el Estado israelí, están esperando al Mesías, el Hijo de David. Pero los seculares y algunos de los que observan, pero no muy fervoroso así... Entonces, ellos son los que trabajan, mantienen el país, pagan esto, componen caminos, reparan tuberías y demás. O sea, lo que es la infraestructura del país son judíos seculares. Entonces, muchos cuando van a Israel, dicen, ay, estoy haciendo mi viaje a Tierra Santa. Y tú estás esperando que dos de cada tres judíos hablen en lenguas y Yeshua y toda la cosa. No es así. Hay judíos en Israel que ya creen en Jesucristo, pero pues es lo más mínimo, o sea, es menos de 1%, ¿no? Entonces, así. Tienes que comprender lo que pasa. Y cada vez que escuchas y ves cómo los israelíes hablan de su país, y sobre todo la generación joven, sí, somos israelíes, ¿y qué? O sea, es así, es nuestra tierra y la vamos a defender. Tiene su tecnología de lo más de vanguardia para intercepción de misiles y ha sido muy eficaz, pero es de la última palabra en defensa aérea. Entonces hay mucho orgullo en eso, mucha confianza también. Entonces lo que tenemos que entender entre todo esto es que así el ortodoxo, ni se diga el ultraortodoxo, pero el ortodoxo, que con su barba así, que se viste de cierta forma, que siempre está con su franja aquí, con nudos en los hilos, indicando porque le ayuda a recordar los mandamientos. O sea, son los fariseos de hoy. De la palabra, memorizan, estudian todo el tiempo eso, pero desde hace un año ellos están llegando con los batallones a enseñarles a orar en hebreo. Y lo están aprendiendo. O sea, estamos hablando totalmente seculares. Y es equivalente a nosotros que de repente llegara un pastor cristiano evangélico, un sacerdote católico al TEC de Monterrey. Y así está toda la asamblea y todos están aprendiendo a rezar y las 14 estaciones de la cruz o algo así. O sea, como que no, claro que no. Eso es nuestra tradición y nuestra cultura, pero realmente para mí no. Y eso es la actitud de todo israelí hasta este momento. Entonces, lo que vamos a ver, si quieres poner ya el video. Porque los títulos tratamos de encontrar que si en YouTube o algo así, alguien filmó esto en su celular. Y está el batallón. Entonces un rabino está explicando, pero él no tiene barbas, o sea, no es ortodoxo, pero él está resumiendo lo que han vivido en un año y luego van a orar y cantar una oración, ¿ok? Entonces hace el Shema, oíd Israel, Jehová, entonces... Vas a escuchar como Eloyenu y Elohim y todo eso, o sea, Dios. Pero va a explicar el shofar. Al final hay toquidos del shofar, el cuerno de borrego. El primer toquido es largo, una nota así, clara y larga, que habla de la creación. Shalom. Después es el quebranto, y son toquidos así como arrebatando algo así, y luego toquido de guerra, tu, eso es guerra, y luego termina otra vez con el tejiá de shalom, o sea, una nota larga de paz. Y algo que hemos estado viendo, y lo están viendo aquí abajo, los de 13 a 15, están hablando de cosmovisión, están hablando de asuntos y retos que un joven hoy está enfrentando. Pero es muy importante que también hemos visto todo lo cuando hablas de la existencia humana, la existencia de Dios y qué es lo que está pasando. Siempre hablamos de cómo Dios hizo el mundo, el origen, shalom, paz, todo perfecto. La caída, quebranto, guerra, que es el conflicto. Ellos lo ven como guerra. Nosotros como cristianos, no es un conflicto ya, sino consumado es. Lo que dijo Jesús en la cruz. Ya. Redención. Y ahora restauración es lo que esperamos. Entonces, si lo quieres subir, y al final se va a escuchar el shofar, el cuerno. Ah, otra cosa. Si te das cuenta, empieza a hacer esto. El judío ortodoxo observador hace esto cuando ora. Casi no se ven mujeres, es el hombre hace esto y como que puntualiza su oración. Entonces ve quiénes son observantes, o sea que alza sus manos, está orando. Y la mayoría solo saben la música. O sea, estás viendo Tec de Monterrey, secular humanista. Estás viendo eso y están otra vez como diciendo amén.
שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
שמה ישראל,
אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים,
אדוני הוא האלוהים.
Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Melech,
Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Melech,
Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai
Melech, Adonai Melech,
הבה לנו עזרת מצר ושב תשועות אדם ואלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו.
Viendo eso, algo que se nota otra vez, los más no son religiosos, o sea, no están haciendo esto, no están así, pero saben cantar el Shema. Y si detectaste eso, que es Shema y Adonai, el Señor, Elohim, es uno. Entonces, eso lo está, ellos sí saben como esto, es como el himno nacional. O sea, ese sí sabes decir, y retemble en su centro la tierra. O sea, y ¿cómo va? En el sonoro rugir. Entonces, sí saben cómo terminarlo así. Pero imagina eso, porque hace 2 años no era así. El militar había como rabinos que servían, que ayudaban, sobre todo funerales o algo así, si alguien está muy crítico en hospital. Pero realmente presencia así de religiosos en el militar, no. Entonces, algo que tenemos que ver es como que algo se ha movido en el pueblo de Israel. Y están viendo esto, que no podemos salir a guerra sin el Dios de Israel. y que ahora, pero siguen así, tienen mucha fuerza, son pocos, pero tienen mucha fuerza, mucha habilidad, tecnología, están resueltos que no van a perder y que no van a ceder ya su territorio y van a pelear. Pero lo que dijo en el principio el rabino, esta guerra es nuestro último gran conflicto y tendremos paz. Y es importante porque es un sentir que se está repitiendo mucho en entrevistas, en comentarios y todo. Han estado 70 años como negociando paz, y lo que han visto es esto. ¿Y ahora por qué? Porque todos los países del mundo ya les están dando la espalda, inclusive Estados Unidos. Es importante ver eso. Ya se encuentran solos, indefensos, no hay un aliado, entonces dicen, no podemos esperar ya que esto se componga, que como que alguien cambie de sentir, y no podemos esperar realmente que otras naciones amen nuestra tierra como nosotros, que otros, Golda Meir, primer ministro en los 60, ella dijo, habrá paz cuando los musulmanes amen a sus hijos más que odian a los nuestros. O sea, aquí no estamos viviendo eso. En memoria de nadie está eso de vivir bajo esa sombra de conflicto y ataque. ¿Ok? Entonces hay que ver eso. Pero viendo eso están diciendo, va, ya. Vamos a terminar esto. Entonces en eso está el día de hoy. Y estos días son de Rosh Hashanah, que es cabeza del año, es su año nuevo, que creen que así empezó el mundo en este mes. Entonces hubo shalom, paz, tranquilidad, todo perfecto. Vino el quebranto, Adán. Desde entonces guerra entre luz y tinieblas, entre el bien y el mal, y ellos se ven como consentidos, privilegiados, el pueblo escogido y todo eso. Pero eso, mucho lo que escuchas es que nosotros tenemos la ley. Y Pablo dice, no la obedecen. Nosotros tenemos el pacto, lo han quebrantado. Nosotros tenemos entendimiento. Pablo dice, no, tienen fe sin conocimiento. Entonces, como que eso es importante ver cómo está eso que todavía están así. Y a lo mejor conoces a otros así, dices, ahorita tomo aire y voy a vencer otra vez, voy a ganar otra vez, voy a resolver esto en mi vida otra vez. Nomás no voy a ir a semilla 3-4 meses, pero voy a resolver lo mío. ¿Ok? O sea, voy a hacer esto, nomás termino esto último, nomás voy a cortar con esta novia y ahora sí busco a Dios. Entonces ya llevas un mes, ya solterito, y te mando un mensaje. Entonces necesitamos ver qué duro. El pueblo de Israel sirve para ilustrar a las naciones cuál es el problema que tenemos. Necedad, terquedad, incredulidad. ¿Y qué es Dios el que va a resolver el problema que tenemos? Que eso es fundamental, es central para el ser humano. Es Dios que va a obrar reconciliación, no nosotros. Ok, ahora vamos a Génesis 10. Y dices, órale. Entonces en Semilla nunca estamos así. Hay iglesias que ahí se ponen y tienen hasta shofar que es como de 3 metros, que de bronce o latón o algo. Pero eso es lo que siempre estaban usando. Y eso es lo que usaban para anunciar que ya comenzó el día de reposo, que ya terminó el día de reposo, para anunciar luna nueva, ya es el comienzo del mes. Y comienzan el día con el año, con la primera luna nueva, que no hay luna, solo estrellas. Porque Dios hizo cielos y tierra y luego colocó la luna en los cielos. Entonces la noche fue, el día fue un día. Entonces ellos su día comienza de noche al ponerse el sol. Y todas esas horas de noche y luego la luz del día. Okay, entonces, y dices, oye, pero es muy complicado, ¿no? Y el pueblo de Israel sirve para decir a todas las naciones que el ser humano es complicado. ¿O no? Somos complicados. y necesitamos como que con manzanitas y con peritas que nos esté Dios explicando las cosas. Entonces vemos eso en el Antiguo Testamento, cómo Dios puso las cosas que por miles de repeticiones ya se les queda algo. Entonces, para recordar que en el principio todo era perfecto, comienzan el año nuevo con rebanadas de manzana endulzados con miel. O sea, todo era dulce, todo era limpio, todo era bonito. Entonces, están recordando eso y están deseando que este año sea como en el principio, el shalom, el toquido largo. ¿Okay? Entonces, Génesis 10... dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y lo que interesa hoy, lo que vamos a ver en Ezequiel, es esto. Se llama en algunas Biblias la tabla de las naciones. Cómo los tres hijos de Noé y cómo salieron naciones de ellos. Y llega el momento que todo termina en Im. ¿Okay? Entonces vemos Kaftor, Kasluim, que de dónde salieron los filisteos, entonces eso es plural, simplemente son aquellos, los del mar, los de la montaña, los del desierto y así. Pero aquí menciona nombres. Normalmente ya se dividen o se clasifican los judíos en tres grupos. Un grupo muy grande son los Askenazi, que son los de Europa. Otro grupo muy grande son los Mizrahim. Mizrahim es Egipto. Son los de Misra, ¿ok? Entonces, Mizrahim es Egipto, norte de África. Y los judíos que provienen del norte de África al repatriarse en Israel son más morenos. Los que vienen de Europa por la mezcla de pueblos tienden a ser más blancos. Entonces, para entender eso, y luego hay un tercer grupo, son los sefardíes, que son los expulsados de España. Ya celebramos el Día de la Raza. El año antes es cuando ya expulsaron los últimos moros de Granada y ya la península ibérica ya era libre. Ahora, importante con todo eso, los pueblos que menciona, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras, Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma, Elisa, Tarsis. Tarsis probablemente es la península ibérica. Askenaz, lo que es norte de Polonia, Alemania, ese rumbo y así. Pero otra cosa con eso es que no está hablando de geografía, sino de antropología. Después de la Torre de Babel fueron dispersados. Entonces las agrupaciones formaron algo lingüístico y algo cultural y empezaron a tener una identidad entre sí, es una nación. Ahora, importante con eso es ver, aquí aparece Magog, pero aparece también Tubal y Mesec, que es mencionado en Ezequiel. Y otra cosa con eso, lo que vemos que los originales que poblaron Italia, centro de Europa, la península ibérica, Francia, todo eso eran pueblos célticos. Como mucho se ve todavía en Francia y España, es la gente más baja estatura, ojos oscuros, pelo oscuro y así, son los así. Pero entonces migraron del centro de Asia, cruzaron un río que estaba congelado, empezaron a invadir el Imperio Romano. Y esa migración del centro de Asia eran lo que vemos mucho ya en Europa, alemanes, holandeses, suizos, los de Escandinavia, noruegos, suecos, todo eso, España, Francia, que son güeros y más estatura. Y esos son los que migraron y son, por eso, los de Galicia, los gálatas, regresaron de Europa al norte de Turquía, los gálatas, Galicia, los gallegos, en España y así. Y todos tenían esa, es una sola etnia que se dispersó. Ahora, estos hablan francés, estos hablan español, pero eso ya es geografía. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Bueno, vamos a Ezequiel capítulo 10. En el Ezequiel empieza con simplemente la revelación de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Queda pasmado totalmente Ezequiel. Y Dios empieza a decir, hijo de hombre, esto, hijo de hombre, el otro. Le empieza a mostrar, primero le muestra su gloria, pero empieza a mostrar cómo Jerusalén se ha apartado y es idólatra y la corrupción que hay en los líderes. Entonces, ya en capítulo 10, algo sucede. Dice, miré, versículo 1, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, ¿te acuerdas? Los cuatro querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono y se mostró sobre ellos. Entonces, los cuatro querubines y sobre ellos el trono de Dios. Y eso es lo que dice, eso es lo que viene en principio, capítulos 1 y 2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Ora. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa, el templo, cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa, el templo, fue llena de la nube de gloria, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas y de entre los querubines. Él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines y al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito, una piedra traslúcida, dorada. En cuanto a su apariencia, entonces está diciendo eso lo que vi al principio. A las ruedas, versículo 13, oyendo yo, se les gritaba, rueda, y cada uno tenía cuatro caras. Entonces explica otra vez. Versículo 15, se levantaron los querubines, este es el ser viviente que viene al río Quebar. Y cuando andaban los querubines, entonces explico otra vez su movimiento, y cómo era, y cómo se mueven, y todo lo que pasa, llegamos a capítulo 11. Entonces muestra la corrupción en secreto de los líderes, los príncipes de Israel y los sacerdotes, y dice, ok, esto es lo que ha pasado. Y entonces habla del exilio que viene y se aparta, versículo 22, dice, yo estoy aquí, voy a juzgar, pero la gloria de Dios ya no está en el templo, en el santuario. Y dice, después alzaron los querubines sus alas, versículo 22, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad, el monte de Olivos. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión el Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Ezequiel estaba en Irak, en la tierra de los caldeos, cuando ve esta visión, que Dios ya apartó su gloria, su trono y todo, ya lo sacó del templo. El tiempo quedó desierto. Ahora, vamos por favor a Mateo 23. cuando en la entrada triunfal, ¿qué es lo que decía la gente? Hosanna, Hosanna, sálvanos ahora, lo que el rabino oró en el video que vimos, sálvanos ahora, haz resplandecer tu rostro y bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, Mateo 23, Jesús ya pasó la entrada triunfal en capítulo 21, capítulo 23 de Mateo, versículo 37, dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Otra vez, pero es Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, Él va saliendo. O sea, y sale. Capítulo 24, Él sale. Y está enojado. Dice, así está, es un lamento, pero está enojado. No quisiste, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis. O sea, ya cierra su ministerio público. De aquí va al aposento alto a celebrar la Pascua un día adelantado con sus discípulos. De ahí al Getsemaní a ser arrestado, condenado a muerte y al Calvario. ¿Okay? Ya no tiene más que decir al pueblo de Israel. Otra vez, tu casa es dejada desierta. Os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, ustedes que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya lo dijeron. Como lo rechazaron, no lo recibieron, dice, yo no tengo más que decir entonces. No voy a repetir, no voy a rogar, no tengo más que decir, y se sale del templo. Ok, y ahora vamos a Ezequiel 37. Entonces, en el año 70, casi 40 años después, el templo fue destruido y toda Jerusalén fue destruida la segunda vez. Después en Apocalipsis vamos a estar viendo cómo coincide lo que sucede ahí con lo que en el libro de Daniel dice, en otros libros del Antiguo Testamento dice, con lo que Jesús mismo dijo con algún apóstol de los apóstoles, lo que han dicho acerca de estas cosas. Pero ahorita vamos a Ezequiel 37 y otra vez aquí una visión. Ya habló Ezequiel contra Egipto, contra Edom, contra los caldeos, contra los asirios, contra todos los pueblos que ayudaron para destruir la ciudad y que se alegraron con el cautiverio, con el exilio en Babilonia y Persia. Pero ahora dice, cambia todo lo que va a decir. Y con esto termina el libro de Ezequiel. Dice capítulo 37... La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó él en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Cómo se vería eso? Y aquí hay un fémur hasta allá que se tiene que conectar con una cadera que se fue rodando allá, todo seco. El ADN ya se perdió. Hueso tan seco que ya no pueden decir este hueso le pertenece al otro. Entonces, así. Pero Dios los junta. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y ese es el pueblo de Israel hoy. Ya es un ejército, y músculos, y tendones, y ya están así, y ya sabrán que yo soy Jehová. Okay. Pero no hay en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, habla a los huesos primero, ahora habla al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora lo que sigue. Porque desde el tiempo que murió Salomón, fueron dos reinos. Y el reino del norte fue esparcido y llevado cautivo por los asirios. Y años después vinieron los de Babilonia, destruyeron la ciudad, llevaron el remanente cautivo a Babilonia. Y cuando se reunieron, se vinieron reuniendo de muchos lugares, pero solo parcialmente. Por eso Askenazi, Mizrahim, Sefardí, o sea, los repartimientos del pueblo de Israel en exilio y así los asentamientos. Pero dice, hijo de hombre, toma ahora un palo, versículo 16, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo el palo de José que está en mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Entonces las 10 tribus del norte y las tribus del sur, ya reunidos con el palo de Judá, y os haré un solo palo y serán uno en mi mano. Ahorita apenas ha sucedido eso, tiene como 70 años eso, que el pueblo de Israel con su gobierno, súper discutido todo, o sea, si juntas a tres judíos hay 5 opiniones, tienen 20 y tantos partidos políticos. No tienen constitución porque decidieron que las ideas y lo que está representado de traer después de 2000 años de todas las naciones bajo el sol y tratar de decir esto es nuestro país, no lo hacen. Entonces tú y yo podemos llegar a Israel y decir yo soy judío. A ver, y te piden pruebas, pero sobre todo ADN. Entonces, simplemente con una muestra de saliva puedes mostrar si tu mamá fue judía. Entonces ya, te dan pasaporte, tienes que cumplir con cosas, pero ya eres israelí. Bien. Pero si eso no pasa, puedes decir, pero yo sé. Entonces usan prueba de sangre, porque de una sola sangre hizo todas las naciones. Una prueba de sangre muestra si hay un linaje paterno que te muestra como parte de Israel. Y si no, eres gentil. Gracias por querer ser parte de nuestro show, pero no perteneces. Entonces, o sea, es raro eso. O sea, si alguien viene a México y quiere ser ciudadano, entre en el examen, entre muchas cosas, hay trámites y todo, en el examen para nacionalidad, dice, ¿quién es él? ¿Quién es Juan Gabriel? ¿Cuál es su apodo? ¿Él? ¿De? Juárez, él, no son mexicanos, todos son farsantes, son actores. ¿El qué? Y si contestas eso, o sea, si puedes contestar bien en todo lo demás, si no contestas bien en ese, no te dejan ser mexicano. ¿Qué va a ser la siguiente? O sea, ¿por qué Juan Gabriel? ¿Qué él qué hizo? Pero eso quiere decir que has bebido de la cultura mexicana. O sea, realmente es, eso ya lo traes adentro. Ok, entonces, pero cada país va a tener sus formas de decir si entra o no, hasta ahí nomás. Puedes visitar, pero no eres de la nación. Entonces, ya está con eso, uno en su mano. Y entonces dice, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano desde delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. La primera dispersión no llegaron más allá de Asiria y Babilonia y Persia, no llegaron más. Pero el segundo exilio, la segunda dispersión, llegaron hasta México. Llegaron hasta Sudamérica, llegaron a Estados Unidos, llegaron a Rusia, llegaron... Hay judíos chinos, y ahí están con sus ojitos así, pero su ADN muestra que son descendientes y están repatriándose a Israel, pero se ven como chinos. Hay judíos que se ven más africanos, o sea, negro, 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 y son judíos. Entonces, para saber eso, solo Dios sabe. Ahora hay tecnología en la medicina para establecer eso. Pero entonces, ¿qué? O sea, yo los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Eso es lo que falta. Pero todos saben quiénes son, tienen una bandera, tienen un himno nacional, tienen sus costumbres, y cada uno, de acuerdo con su gusto, observa o no observa las costumbres y los ritos. Mi siervo David será rey sobre ellos. Versículo 24. Todavía falta para que veas en qué punto estamos. Todo esto de Ezequiel 37 se ha cumplido y falta esto: su espíritu en ellos y el hijo de David reinando sobre ellos. Eso es lo que falta. Ahora, capítulo 38. En ese contexto, ya reunidos en su tierra, han pasado 2,000 años, pero ya reunidos en su tierra, y Dios sabe de dónde y cómo y así. Entonces, muchas profecías cumpliéndose en nuestros tiempos, pero estamos así literal con el dedo entre dos renglones, para que veas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Ahora, si quieres poner, por favor, el mapa. Entonces, simplemente para que te ubiques, el Mar Negro es central en este asunto. Y lo que pasa es que al norte, dice desde el norte, pero tenemos que recordar que los que migraron y se establecieron, por eso los judíos reconocen a alguien que viene hablando yiddish, que es como una mezcla de alemán con hebreo, son askenazi. Y muchos judíos, cuando lo son, yo soy askenazi. O sea, eso quiere decir que sé mi historia. Pero otros, la mayoría de judíos en Israel son mizrahim, vienen del norte de África, porque los expulsaron después de la independencia de Israel. Ah, bueno, entonces lárguense. Y les despojaron de sus bienes, a muchos mataron, y entonces venían huyendo a Israel. Entonces ellos tienen otro aspecto. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, alguien que se viste y todo como ortodoxo, es askenazi por su color y su forma de vestir, muestra que viene del norte de Europa. ¿Nunca has visto como los ultraortodoxos con su sombrero negro, pero de peluche? O sea, piel de, ¿qué es? ¿De zorra o qué será? Y su abrigo negro largo, largo, largo hasta las rodillas. Y los mizrahim se visten de blanco porque vienen del norte de África y vienen con ropa apropiada para ese clima. Y entonces los ves todos revueltos y juntos en Israel. Junto con esto, con gente totalmente secularizada, lo que mencionamos de los soldados jóvenes en el video. Ellos tienen otra forma de ser. Entonces, ¿cómo va a ser un solo palo en la mano de Dios? Pues solo la mano de Dios puede encerrar esa diversidad y decir, esto es mío. Entonces, vemos en el punto rojo, está al medio del Mar Negro. Aquí de este lado, abajo, es el Mar Mediterráneo. Estambul, Turquía. Ahora, hay que entender una cosa cuando hablamos de Gog y Magog, porque durante generaciones, décadas y décadas, todo el siglo XX decían, Gog y Magog es Rusia. Por eso, porque dice príncipe soberano de Mesec, entonces príncipe es Rus, que es cabeza, como Rosh Hashanah. Entonces, no, pero también es Rus, los rusos. Y digo, pero los rusos llegaron a fundar Moscú, no es Mesec, Moscú, migraron de Escandinavia, de Noruega y Dinamarca. Fueron hasta allá y algunos regresaron y junto al río fundaron lo que es Mesec. Entonces tienen su ADN y hasta lingüísticamente y hasta su arte primitiva de los que son de esa zona de Rusia con los de Escandinavia así. Y todo es un estudio de arte no occidental. Y si quieres un día te doy un curso, pero realmente créeme. Hasta eso tiene que ver con los esquimales del norte de Canadá. Tienen algo afín en sus orígenes. Pero entonces ahora España tiene que pedir disculpas a México por la conquista y todo eso. Digo, ajá. Entonces, cuando llegaron al Valle de México, ¿estaba vacío? Cuando llegaron las tribus nahuas del norte a establecerse en el Valle de México, ¿no había nadie? ¿Qué onda con los tolteca? ¿Qué onda con los olmeca? Primero los olmeca quieren que Tenochtitlán les pida perdón por exterminarlos. Y los tolteca igual por exterminarlos. Ya no queda nada de ellos. Los maya que también quieren que pidan perdón por el tributo de esclavos, jóvenes y jovencitas para ofrecer a sus dioses en Tenochtitlán. También están esperando una disculpa desde Tenochtitlán, pero a ver qué. Y luego la que está diciendo eso es hija de conquistadores, es europea, pero no, pues en México. Entonces ves que eso está complicado. Es más, Scheinbaum es un apellido judío. Entonces está complicado y a veces como el fierro ya está muy caliente, lo dejamos aquí, tomamos dos pasos atrás. Está muy complicado. Pero ¿qué será? Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Por eso estuvimos primero en Génesis 10, porque entonces estos migraron del centro de Asia al norte de lo que es ahora Irán, migraron al norte de Europa, al centro de Europa, y después vinieron los turcos de la misma zona por los mongoles, que eran bárbaros, entonces venían huyendo y migrando, y lo que es ahora Turquía, los túrquicos, con su fisionomía y todo, ellos realmente eliminaron a los que estaban antes, que eran gálatas y así. Y esos se huyeron otra vez hacia Grecia, otra vez hacia Líbano, Israel, Siria, Jordania. Entonces, cuando tú ves el rey de Jordania, ¿cómo es? Cuando tú ves a libaneses que no son musulmanes, ¿cómo son? Entonces, otra vez, pueblos así, empujados para allá, y pueblos corriendo, y pueblos subiendo y bajando. Y Dios, si tú, con dificultad puedes decir, ¿quiénes son los héroes que nos dieron patria y libertad? Son, ya ves, no traes la respuesta en la mano. Entonces, quizás, no, pues esto y así, ¿cuáles? ¿Y tus generales son qué? Carranza, Obregón. Dices, no, mis generales son mi RFC, mi domicilio. Entonces, es complicado. Pero ve lo que dice aquí. Entonces Dios sabe quiénes son los pueblos. No donde quizás ahora vivan, pero quiénes son. Dice, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, así como pez o como cocodrilo. Y te sacaré a ti y todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo lo que tienen equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Irán, Cus, norte de África, Fut, también Libia, nada que ver conmigo, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, todos estos son descendientes en parte de Cam y en parte de Jafet. Las amenazas históricas para el pueblo de Israel han sido Asiria, Babilonia, Egipto. Y un poco los edomitas, los amonitas y pueblos chiquitos, los filisteos. Pero así como para una invasión, Egipto, Asiria, Babilonia. ¿Okay? Entonces, y no aparecen en la pelea ahora. Entonces dice, prepárate, versículo 7, y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años. O sea, después de mucho tiempo va a suceder esto. Ves que en el libro de Daniel, igual el ángel le dice a Daniel, dice, ¿sabes qué, Daniel? Eso no es en tu vida, es para el tiempo del fin. Cierra el libro y guárdalo. Es de aquí a muchos días. Entonces dice, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Entonces esto no se había podido cumplir hasta hace 70 años. Y todavía no estaban en control de Jerusalén como capital en menos tiempo. Entonces es importante ver eso. O sea, que estamos literal entre un renglón y otro en este relato. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Pregunto, ¿moran confiadamente hoy en Israel? No, ahora menos. Cada rato y a veces dos veces al día hay sirena, todos van a los sótanos, todos tienen que esperar que el visto bueno y poder salir y seguir haciendo lo que hacen, y otras muchas cosas suceden. Imagínate si no, ya nos trae traumado nada más por la pandemia. Imagínate eso, y además que eso es tu diario vivir. Entonces todos ellos morarán confiadamente. Entonces estamos esperando algo que suceda para que esto se pueda ver. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón. Concebirás un mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Eso no es Israel. O sea, ¿cuándo estarán ya guardando sus armas? Dice, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros. Y no tienen cerrojos ni puertas. Entonces, algo tiene que suceder para que esto pueda seguir. El siguiente renglón ya esté activo. Para arrebatar despojos y tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas. Porque nadie quería vivir en lo que es ahora Israel. Los turcos, cuando controlaban toda la región, el imperio turco, lo que ellos hicieron fue tapar arroyos y ríos y hacer pantanos y cobrar impuesto por cada árbol que tuvieras. Entonces, la desforestación. Entonces, simplemente eso era para que desde otro lado fuera difícil subir del sur y poder invadir a Turquía. Y antes así con Roma, antes así con los griegos y todo. La tierra de Israel simplemente lo ocupaban como un montón de tabiques. para estorbar el camino. No esperaban riqueza ni nada de ahí. Ahora ya está todo diferente. La tierra de Israel exporta 40% de frutas y verduras consumidas en Europa. Casi la mitad de lo que Europa consume viene de Israel. Es como el Bajío del Medio Oriente. Produce todo. Entonces, exportan aparatos médicos de medición y todo eso. O sea, lo que es aplicar esto, lo que es aplicar el otro. Así avances, avances en todo. Entonces, ahora sí es un lugar rico y para despojarlo. Hay viñedos, hay aceite de oliva, hay dátiles, hay frutas y verduras, hay ganado, hay leche y hay todo esto. So, todo lo que producen para vivir y exportar. Entonces, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y de Dan, que es Arabia Saudita y Kuwait, los mercaderes de Tarsis, probablemente en la península ibérica, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? Por eso Arabia Saudita hizo los acuerdos abrámicos cuando Trump era presidente y ya hubo paz. Entonces ya no estamos en guerra, ya no estamos en conflicto y ya empezaron a llegar vuelos de Israel a Arabia Saudita y de los árabes a Israel. Eso es histórico. ¿Y lo captaste? No. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de pensar eso es allá muy lejos. Pero abres tu Biblia y dices, oh, mientras hablamos está sucediendo. Entonces ahorita todos los países han dicho a Israel, tienes que calmar, tienes que dejar armas, tienes que estar en paz, cese de fuego. Y los israelíes están así. Ah, para que otra vez, o sea, ellos no tiran sus armas, ellos no guardan paz, ellos no obedecen. Entonces nosotros vamos a dejar todo y cuando ya nos ven despreocupados, otra vez nos atacan. Irán, entonces, lo próximo que tienen que hacer es eliminar a Irán, que está preparando para tener capacidad nuclear en sus bombas. Y cuando tienes ese nivel de fanatismo como Irán, ellos quieren guerra nuclear, lo quieren. ¿Por qué? Porque entonces Alá interviene y el reino de Alá, y entonces todas las naciones se convierten a Islam. Y así, ellos quieren Armagedón, pero ellos lo quieren provocar. Entonces te dice que es una religión antropológica y no divina. Porque el hombre siempre ha hecho guerra desde Génesis 4. O sea, eso no requiere una ideación divina para planear guerra. Entonces, van a decir todo eso. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Entonces viene el ataque. A cabo de los días, versículo 16... Y dice Dios, yo seré santificado en ti, Gog. En esa batalla, yo seré santificado. Versículo 17. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos? Entonces, ha habido eso en el libro de Zacarías, en el libro de Joel, hablando de esto, no nada más en los tiempos de Ezequiel, sino mucho antes, generaciones antes, que eso ya viene siendo parte de eso. Enoch, antes del diluvio, habló acerca de eso, el conflicto y la última gran guerra. Pero lo curioso es que los israelíes ya cambiaron de fraseo y ya están diciendo a seculares más que religiosos. Esta va a ser nuestra última gran guerra y tendremos paz. Entonces necesitamos ver, pues ellos, o sea, ellos están resueltos, pero podrán, según Ezequiel 38, no van a poder ganar la guerra y Dios va a intervenir. Versículo 22. Y yo litigaré contra él, contra Gog, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Entonces ya capítulo 39 habla de cómo termina en la derrota. Ahora vamos a capítulo 40. Dices, ¿todavía hay más? Sí, todavía hay más. Entonces capítulos 40, 41, 42... Un ángel está llevando a Ezequiel en una visión el nuevo templo. No hay templo en Jerusalén. Y hay debate entre los que creen y los que quieren ver el templo otra vez en Israel, judíos, que si va a ser el segundo o el tercer templo. Ahora, el primer templo lo hizo Salomón. El segundo templo, en los libros de Esdras y Nehemías, narra de cómo cerraron el circuito del muro, pusieron las puertas, aseguraron la ciudad y cómo inauguraron el nuevo templo. En tiempos de Herodes el Grande, como él ya estaba, era como sujeto de Roma, él tenía, aunque la familia de Herodes era de antes, entonces él no podía conquistar porque él tenía que, solo de Roma viene órdenes eso. Entonces construyó, entonces para congraciarse con los judíos, amplió y mejoró el templo que había quedado de tiempos de Esdras y Nehemías. Entonces cuando los discípulos, ¿te acuerdas Mateo 23? Jesús ya dice, vuestra casa os es dejada desierta. Y va saliendo al monte de los olivos Jesús. La gloria de Jehová se apartó del templo, pero su gloria estaba velada con carne. Y los discípulos lo vieron un momento en el monte de transfiguración, la gloria de Jehová. Hebreos 1 dice que Él es la gloria y resplandor de su imagen, así de Dios. La imagen misma de sustancia y de su gloria es Jesús. Entonces todo eso está pasando, ellos van al monte de los olivos y puedes leer en Zacarías capítulo 12, ¿cómo va a ser al final cuando Él regresa sobre el monte de los olivos? Pero ahorita el ángel le muestra a Ezequiel, así va a quedar el templo. Tres capítulos midiendo literal, así midiendo esto y eso va a ser así. De todo el plano, ¿cómo va a ser? Cámaras, almacenes, bodegas, todo eso aquí. Los sacerdotes que tienen que velar de noche aquí están y todo eso. Ya capítulo 43... Ya que vio todo lo que es el nuevo templo, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, que quedó cerrada. Después los bizantinos construyeron otra vez el muro y esa puerta quedó cerrada por alguna razón. Y en la guerra llegaron alemanes a sitiar la ciudad. Y uno dice, no, pues con su idea mesiánica de Hitler y todo eso, así vamos a romper la piedra y todo eso que sella la puerta. No tiene puertas, está cerrado con piedra. Entonces vamos a romper eso y en nombre de Alemania voy a entrar. En eso llega un telegrama y se tiene que retirar porque nos están atacando aquí. Y quedó sellada todavía la puerta. Entonces, en muchas fotos de Jerusalén, lo que tú ves así es, ves la mezquita, ¿ok? Al-Aqsa, que simplemente dice el lugar sagrado. No es, hay otro Al-Aqsa, entonces realmente es un invento que esa mezquita no se puede quitar. Entonces, pero ves así ese domo dorado y ves enfrente la puerta. Había un puente y ese puente Jesús cruzó cuando iba en el burro. Okay, entonces cruza la barranca, es la entrada triunfal y todo es así. Cuando los judíos puedan verificar dónde quedaba el altar, donde quemaban la becerra roja y con esas cenizas hacían el agua de purificación, ya sabrán la orientación del templo, ya saben dónde debe estar el lugar santo. Puede ser en un túnel debajo de la ciudad vieja. Van a decir, aquí es el cimiento, pero es lo más cercano, humanamente hablando, porque son 30 metros arriba, todo eso, es lo más cercano que puedes estar al lugar santo. Ahora, pero entonces ellos ya sabrán y pueden decir, tienen tres sitios y no saben cuál es, pero siguen rascando para, si encuentran evidencia, aquí era el altar, entonces el templo, la puerta del templo tenía que estar alineado con ese altar, parece Indiana Jones, es el autor de todo eso es judío, entonces está empapado de su folclore. Pero es eso, entonces igual tiene que haber un puente porque tiene que venir trayendo la ceniza de lo que quedó de esa becerra y se mezcla con agua. Y los sacerdotes, cuando tú entrabas, Pedro y Juan, así en el libro de Hechos, capítulo 3, van entrando al templo, el cojo de nacimiento no puede entrar. Y en los portales están los levitas con esa agua de purificación rociando a la gente, porque es para purificación de pecados desconocidos. Has pecado y no sabes en qué. Entonces, para que entres con acción de gracias, con alabanza a los atrios. Ok, entonces dices, órale, ¿ya tienes hambre? Pues ya nos vamos. Entonces ya está con eso. Hacia el oriente, la puerta del templo, saliendo de los atrios y hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Ves que en el principio en Ezequiel se fue sobre el monte de los olivos. Ahora viene de regreso desde el monte de los olivos. Y más adelante en Apocalipsis vamos a ver cómo será ese momento. Pero aquí está viendo esto. Y Jesús dijo en Mateo 23, no me volverán a ver. Jesús no se presenta ante el pueblo de Israel hasta que nuevamente digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando eso ocurre en el monte de los olivos, ya se dieron cuenta que el anticristo no es el Cristo. Y ahí es terrible el momento, pero cuando Él llega, dirán, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y ahora, Osana, sálvanos. ¿Por qué? Por la destrucción que viene. Entonces, y el sonido era como el sonido de muchas aguas, que es lo que Juan vio cuando Jesús le habla y se voltea y ve a Jesús. Su rostro brillando como el sol a mediodía, sus pies bruñidos como bronce. Así, todo eso, su gloria de Jesús y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces dice, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, lo que vio en capítulo 10. Las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar, como ve a Dios en su trono, y un cuerpo de fuego. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Me alzó el espíritu, me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, círculo completo. Entonces necesitamos ver, o sea, Gog, Magog, Togarma, Tubal, Mesec, o sea, esos nombres son raros. Y van a decir, pues, ¿y eso que te llamas Jorge? ¡Qué raro nombre! Juan. Entonces, pero viendo eso, necesitamos ver lo que Dios ve desde el principio, cuando saca su trono de Edén y los querubines a la entrada de Edén. Entonces, cada vez que eso aparece, la próxima es en Ezequiel capítulo 1. Y después la gloria se levanta con todo el trono de Dios y se aparta del templo y sale de la ciudad. Y la próxima vez que vemos, entonces, en Ezequiel entrando, pero primero lo vemos en el monte de transfiguración. Interesante, Moisés y Elías hablando con él. La ley y los profetas están hablando con Jesús de sus padecimientos que se aproximaban. Entonces, y la próxima vez que vemos es cuando en su ascensión. Entonces, los discípulos se quedan así y un ángel se aparece y dice, ¿qué onda? ¿Qué hacen aquí, hombres? Este mismo Jesús vendrá así como se fue. Entonces, así como se fue, descenderá sobre el monte de los olivos. Habrá un terremoto que divide la ciudad y divide el monte. Y entonces empieza a brotar agua, manantial, debajo del altar en el templo. Y esa agua va purificando el mar muerto. Entonces, todo eso que estás, que es así. Y dice, si tú nomás estás tratando de vivir como cristiano una semana sin regarla. Okay, ya entiendo. Pero es perspectiva para nosotros. O sea, él tiene su dedo entre renglones. ¿Y qué renglón? Y el renglón que sigue. Y en eso estamos. Ahora, por favor, vamos a Primera Tesalonicenses. Es más, vamos a ir primero a Lucas y ver ahí lo que dice Jesús. Está hablando, es como un eco, como algo como acortado de lo que dijo Jesús en Mateo 24. ¿Qué señal habrá de tu venida, del fin de la historia? ¿Y de qué estás? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el templo será destruido y todo eso. O sea, ¿qué habrá? Lucas 21. En 1 Tesalonicenses 5, lo puedes ver con calma después, habla de eso, que dice, ustedes no están en oscuridad para que no sepan qué hora son, sino somos del día y somos de la luz. Entonces podemos con los ojos abiertos ver lo que está pasando y saber qué hora son. Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Okay. Pero puedes tener una idea que es de mañana, que es de mediodía, que es de medianoche, que ya está el atardecer. O sea, no sabes la hora y no sabes ni siquiera quizás qué día es. Hasta que no te estén diciendo, vamos, ten tu Biblia, es domingo, vamos a Semilla. Pero realmente puedes estar despreocupado y distraído de muchas cosas. Pero llega un momento que si algo fuerte sucede, te reubica. Y dices, ah, es cierto. Hoy es tal. Cuando empiezan los cohetes en diciembre, dices, ya están las posadas. ¿Okay? Entonces, cuando escuchas mariachis, cuando cohetes y todo eso, entonces dices, ok, cuando se acerca a Todos Santos, empiezas a oler copale, así en el aire, alguien está quemando copale. Entonces, pues sí, ya los muertitos. Entonces, podemos decir, pues no sé qué día es, pero sé más o menos dónde andamos. ¿Ok? Y dice, pero dice, ustedes para que les tome por sorpresa, no estamos en eso. Estamos poniendo atención. Pero cuando digan paz y seguridad, y no sé si tú te fijaste en los títulos en el video, cuando el rabino está hablando, dice, y eso es para que tengamos paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces eso es, estamos esperando un momento. Y vimos cuando Trump era presidente, qué fácilmente, qué rápidamente caminó la cosa de caos total, de armas tomar, a paz. Cuestión de días y semanas. Y cuánta disposición hay en la región para que haya paz. Diríamos, no, esos no quieren paz. Pero cuando ya esos grupos terroristas que son fanáticos, y hay muchas cuestiones que se pueden mencionar, pero cuando eso queda eliminado como fuerza y como amenaza, ¿qué queda? Paz. Estamos entre renglones. Entonces, lo que dice Jesús al final de su discurso sobre su venida, y él dice, todo esto va a estar sucediendo cuando comience a suceder. Versículo 28, Lucas 21. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza. No te escondas debajo de la cama o detrás del refrigerador o algo así. Erguíos, levanta tu cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces habla de la parábola de la higuera, que cuando empieza a retoñar, sabes que el verano está cerca. No necesitas un calendario si vives en el campo, simplemente estás viendo lo que sucede, lo sientes en el aire, lo ves en las plantas, el sol, la luz del sol en el amanecer entra por otro lado de tu casa, todo ya se movió. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, decimos ya es otoño, como ahora en Cuernavaca. Versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Ok? ¿Cuándo será el próximo puente? ¿Dónde iremos? Etcétera. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, no pierdas el tino, como dicen cuando rompen una piñata. O sea, no pierdas el tino. O sea, ubícate bien en estas cosas. Tenemos que subir y bajar y trabajar y descansar y hacer todo nuestro quehacer de nuestra vida, pero no te distraigas tanto que quedes desubicado. Y dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, cuando empiece a suceder ya arrebatará nuestra atención. Pero dice, velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y entre todo el debate y discusión y controversia de escatología y los tiempos finales y el anticristo y el rapto y esto y la marca de la bestia y todas las opiniones, ese verso me dio descanso. A lo que vamos es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Escapar de estas cosas es posible. O sea, no es automático, no es obligatorio que no te escapas porque es esto. Y lo que he hablado, no, los que el milenio ya pasó, el milenio es, o el milenio todavía viene, y el arrebatamiento es un símbolo, todo es un símbolo. Y dices, pero mi vida no es un símbolo, lo estoy viviendo en cruda realidad. Y me gustaría alguna esperanza, alguna promesa que fuera tan real como lo demás que estoy viendo. Y lo que tengo que vivir, necesito la sustancia de la palabra de Dios y una promesa que me sostenga cuando las cosas empiezan a desbaratarse. Y es esto, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Entonces algo viene. Y lo que estamos viendo en el mundo, algo viene. ¿Cómo y cuándo? Pues el cuándo no sabemos, pero sabemos que el verano está cerca porque ya retoñó la higuera. Pero, ¿cómo? Ya sabemos cómo. Entonces, entre renglones, ¿cómo voy a andar? ¿Qué es donde estamos? Subimos y bajamos y trabajamos y dormimos y todo. Entre estos dos renglones y lo que sigue. Entonces, es esto. Señor, siempre así. Estoy así, estoy sirviendo un plato, estoy planchando, estoy cargando gasolina, estoy checando llantas, estoy sacando el perro a caminar, o sea, todo lo que hay que hacer. Estoy alistándome para venir aquí a Semilla, están afinando guitarras y demás, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Y con un ojo al gato, o sea, ese es siempre así. Entonces, mi caballo, cuando yo llegaba, escuchaba el motor y relinchaba. Cuando esas cosas comienzan a suceder, erguíos, levanta tu cabeza. Y el caballo hacía eso, parando sus orejas, así. Y al oír azotar la puerta de la camioneta, ¡pras!, relinchaba. Entonces, así, o sea, esto es. Lo que él espera es muy sencillo, el animal. Y nosotros somos los complicados, pero necesitas simplificar tu vida y tu camino y tus decisiones y parar oreja, porque el tiempo está cerca. Vamos a ponernos en pie. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que estas cosas nos pueden alarmar, nos pueden sacar de onda y todo, pero realmente estás diciendo, eso es algo que tú vienes hablando desde el Edén, no apenas que nosotros pusimos atención desde el principio. Tú ves esto, tú ves que hay guerra en los cielos y ahora hay guerra en la tierra. Y el ángel anunció a los pastores fuera de Belén, este anuncio es paz en la tierra y la buena voluntad de Dios para con los hombres. Eso es lo que tú has venido trayendo y haciendo. Y cuando más hay guerra en la tierra, es cuando más suspiramos por ver tu mano entre nosotros. Y cuando hay paz alrededor, es cuando fácilmente podemos distraernos. Señor, te pedimos que tu palabra sea así para nosotros un muro y que sea algo en nuestro plato enfrente, que podamos tomar de esto como miel en nuestra boca y decir, ok, Señor, esto es lo que vienes haciendo. Y viendo, Señor, que entre las naciones está México y todas las naciones en un renglón y otro, están esperando que tu dedo siga caminando en la página. Señor, despierta a México, te pedimos. Despiértanos en nuestros días. Señor, aviva nuestros tiempos. Y en medio del juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Y sálvanos, Señor. Haz maravillas en nuestro tiempo. Es mucho pedir, pero no de ti, que tienes mucho que puedes hacer. Señor, te estamos pidiendo eso, que los que nuestra vida tiene contacto, donde compramos epazote en la tiendita, quien nos vende pollo, quien nos descarga gasolina, Señor. Recuerda esto para nosotros, que ellos quizás no sepan dónde está tu dedo en la historia y qué renglón sigue y qué estar esperando. ¿Y dónde poner su mirada, Señor? Dispérsanos hoy toda la semana entre la ciudad y ocúpanos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos. Y ayúdanos a abrir nuestra boca también. Porque el tiempo está cerca. Y te pedimos, Señor, a mi corazón, Señor, profetiza. Sopla tu espíritu en nuestra vida. Y todos aquí decimos, sí, Señor, a mi corazón, a mi corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.